RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de William Corzo. En el programa de hoy vamos a hablar de rituales como estrategia de acompañamiento psicosocial en poblaciones vulnerables. Hoy nos acompaña Ana María Ramírez López, psicóloga de la Universidad Javeriana, con especialización en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás, con experiencia en acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto armado. Docente de la UNAD desde hace 2 años, actualmente es la directora del curso de intervención psicosocial en el contexto jurídico. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, Ana María, bienvenida a nuestro programa. Es un gusto contar contigo en el día de hoy.
Melissa, muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos tener un diálogo muy interesante para que nuestros estudiantes tengan otras herramientas y nuevas herramientas para los procesos de acompañamiento psicosocial.
Bueno, me gustaría que comenzáramos diciendo por qué es importante hablar de rituales en un escenario de acompañamiento psicosocial.
Bueno, primero contarte que los rituales, y empiezo a manejar los rituales en escenarios de acompañamiento psicosocial a personas que han sido víctimas del conflicto armado. ¿Y qué significan? Y es que estos cobran gran importancia dentro de las diferentes posibilidades terapéuticas para la sanación emocional y la disminución de los impactos causados por los hechos de violencia a estas personas. Por esto tan importante retomarlos y poder construir junto con las personas este tipo de eventos que recogen y posibilitan precisamente resignificar todo aquello emocional y todos aquellos impactos que tienen las personas cuando han vivido algún hecho de violencia sociopolítica.
Bueno, y entonces, ¿cuál sería la utilidad de los rituales dentro de estos procesos?
Bueno, se ha encontrado que hay muchas funciones en relación con los rituales, pues estos permiten definitivamente una conexión con lo emocional para facilitar precisamente, como te lo decía, la sanación y el fortalecimiento en las personas. Entonces estos permiten superar algunas de las adversidades por las que ellos tienen que pasar y además resignifica todas esas creencias, toda la historia personal, familiar y social para así crear construcciones nuevas y construcciones culturales, ¿no? Que precisamente tienen funciones como recrear esa identidad individual y colectiva de los que participan de los rituales, por un lado. También nos sirven muchísimo porque ponen un tiempo, un lugar y un espacio al dolor y a todas las emociones que se experimentan cuando se ha sido víctima del conflicto armado. Una de las cosas importantísimas que hemos encontrado es que favorecen procesos de reconciliación y perdón. Y creemos que esto que se está hablando tanto ahorita, precisamente con los diálogos de paz, con la ley de víctimas, estos rituales permiten sanar desde el perdón, ¿no?, a todas estas personas. Y definitivamente brindan un apoyo y contención ante las emociones que tienen un gran nivel de intensidad en las personas que han sido víctimas. Entonces creemos que de alguna u otra forma los rituales podemos hablar que facilitan también como la coordinación social entre el individuo, la familia y la comunidad, ¿no? Entre todo esto que pasó, entre lo que se está viviendo en la actualidad y en lo que se proyectan las personas que han vivido en estos escenarios. Y no solo ha sido el ritual como una herramienta que nosotros hemos encontrado, que varias personas en las que trabajamos estos espacios de acompañamiento psicosocial, no ha sido solamente una apuesta que nosotros hemos venido dando, sino que más o menos desde los años 90, desde el 90 al 95 aproximadamente, diferentes autores han utilizado esta herramienta, ¿no? para dar precisamente como una ruta de sanación terapéutica a las personas que han sufrido diferentes hechos, no solamente tipos de violencia sociopolítica, sino diferentes situaciones de violencia. Entonces, hay autores desde el área del enfoque sistémico que nos han posibilitado también estas herramientas y nos han mostrado una línea de trabajo y de acción con los rituales como una forma de sanar las emociones de las personas que han sido víctimas.
Bueno, ¿podríamos hablar como de tipos de rituales o de estilos de rituales?
Claro que sí, hay bastantes estilos de rituales y hay unos que son, por ejemplo, podríamos hablar de los minimizados, que son todos aquellos que empiezan a perder importancia y se celebran sin la misma significación que tuvo en otros momentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces repetimos, nos hemos encontrado los acompañantes, los profesionales que acompañamos, que muchas veces se repiten estos rituales. ¿Y qué pasa con la comunidad? Que definitivamente se minimiza la importancia del ritual. Entonces, hay otros rituales que son un poco interrumpidos, ¿no? Y un hecho ajeno al ritual no permite que se realice o que se concluya, a veces por los cambios inesperados, ¿no? Enfermedades, muertes o cosas estresantes que se van generando en las comunidades, ¿no? Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con un escenario donde estamos haciendo un ritual de sanación, de perdón, Y se interrumpe por alguna situación muy puntual. También están los rituales que son rígidos, entonces estos contienen elementos únicos y propios para este espacio y siempre se usan de la misma manera. ¿Por qué nos sirven estos rituales rígidos, como los llamamos? Y es porque a veces encontramos que en los mismos tipos de violencia, estos rituales puntuales y estratégicos facilitan ser precisamente ágiles en estos escenarios de acompañamiento psicosocial. Pero también hay otros que son totalmente flexibles, donde la comunidad entra a participar en estos escenarios y se crean de manera colectiva, ¿no? Entonces se utilizan elementos abiertos, se usan estrategias donde las personas, como bien lo decía, participan de la construcción de este ritual. Entonces muchas veces las oraciones, cuando hay una religión única en la comunidad, entonces se hace un ritual de una misa, de oraciones que convoquen a ese Dios de esa comunidad. Y esto se hace por lo general muy conversado entre el acompañante y la comunidad que está en la situación de vulnerabilidad. Son como esos algunos de los estilos de rituales que nos hemos encontrado en el camino y con la experiencia que varios de los que trabajamos en este medio hemos encontrado con las comunidades.
De pronto, para ilustrar un poco más el tema y aclarar cómo sería un ritual, digamos, rígido, elementos tendría o digamos un ejemplo concreto ya en una población particular o un interrumpido común.
Ok, mira, los rituales rígidos, cuando uno tiene un proceso con una comunidad, ya lleva varios momentos de acompañamiento. Los rituales rígidos lo que nos permiten, y es lo que nosotros hemos llamado en la psicología el escenario donde se crea la empatía con ese otro, ¿no? Entonces ese ritual rígido nos permite en momentos muy puntuales al iniciar los procesos terapéuticos o los procesos de acompañamiento psicosocial, donde toda la comunidad y los acompañantes nos sintonicemos en el espacio. Entonces muchas veces la gente propone y la misma comunidad los propone y es hagamos una oración antes de iniciar cierta actividad. Prendamos una vela por las personas que están ausentes, por las personas que han sido desaparecidas, por ejemplo, y hacemos una oración. O llevemos flores y las unimos todas y nombramos a esta persona que ya no está, ¿no? Entonces son cosas muy puntuales que se van haciendo en el acompañamiento. Estos son los que digo que son muy rígidos, que son puntuales, que tienen un enfoque claro y una estrategia precisamente eso, puntual, en el momento de hacer el acompañamiento psicosocial.
Bueno, entonces, pues claramente la idea de estos rituales es precisamente que se den unos espacios y digamos o acciones en los cuales la persona pueda como ir aceptando de cierto modo la situación, uh-huh. de cierta manera también soltando, digamos a partir de las pérdidas. Y digamos siguiendo adelante con su propia historia, ¿no?
Sí, claro que sí, eso es supremamente importante y es nosotros más que hablar de aceptación es poder vivir con ese dolor y tener todas unas estrategias alrededor de ese dolor. Y esos son los rituales, ¿no? Crear estrategias que me permitan a mí sobrellevar la ausencia de mi ser querido, sobrellevar el desplazamiento forzado, ¿no? Y todos aquellos hechos violentos. Entonces, ¿cómo puedo vivir con ese dolor y cómo el ritual me ayuda precisamente a alivianar ese dolor? Y muy importante, y es que los rituales precisamente no pueden ser los mismos en todos los escenarios porque todas las culturas son totalmente distintas. Uh-huh. Entonces tú no puedes hablar de un mismo ritual que vayas a hacer en la ciudad de Pasto y que vayas a hacer el mismo ritual en la ciudad, no sé, en Buenaventura, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por el hecho de que hay unos afros, entonces los afros tienen unos tipos de rituales totalmente distintos a los que tendría otra persona o un indígena, ¿no? Entonces hay que también leer el contexto en el que estamos para precisamente actuar y hacer el ritual.
Bueno, sí, efectivamente es muy importante lo que mencionas y tener en cuenta como el contexto particular, el espacio en el que se están desarrollando los rituales y la cultura y pues particularmente las condiciones en las cuales están las personas. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, es importante mencionar los diferentes contextos, las particularidades de las comunidades. En ese sentido, ¿qué nos podrías mencionar?
Bueno, es supremamente importante, precisamente como lo hemos venido hablando, y es que la gente que va a hacer este tipo de rituales, que le va a proponer a la comunidad de rituales, tenga muy claro el contexto en el que se encuentra y en el que va a realizar estos rituales. ¿Por qué? Porque uno en los rituales utiliza muchísimos elementos, ¿no? Entonces utilizamos el fuego, utilizamos el agua, utilizamos flores, ¿no? Pero entonces hay que saber con claridad en qué contexto y con qué comunidad es la con la que estamos trabajando, porque por ejemplo, si llegamos a trabajar con una comunidad donde sus casas fueron incendiadas y ellos fueron expulsados del territorio en el marco del conflicto, y nosotros llegamos a trabajar con elementos como el fuego sin preguntar precisamente o sin saber qué fue lo que sucedió, creo que también causaríamos un daño y un impacto muy fuerte y una revictimización en las personas y en la población. Entonces hay que ser muy prudentes y saber y tener claridad del contexto en el que estamos con las comunidades para saber precisamente qué utilizar, qué elementos utilizar, y por eso se le apuesta es a que el acompañante pregunte y haga estos rituales flexibles y los construya con la comunidad.
Bueno, hablando de las clases de rituales, ¿qué clases podríamos destacar?
Bueno, cuando hablamos de los rituales, podríamos pensar en que estos son eventos de la vida cotidiana, ¿no? Y se caracterizan por ir acompañados de actos simbólicos adicionales. Entonces, por ejemplo, cuando vamos todos juntos a la mesa a comer, en la familia, ¿no? Al interior de la familia, cuando vamos todos a misa, ¿no? Este tipo de rituales. Pero hay dos tipos claros, dos clases de las que se hablan, y son los rituales al interior y otros que son al exterior. Entonces, cuando hablamos de rituales al interior, son todos aquellos que se establecen por cada pareja, cada familia o cada comunidad. Los más comunes, la celebración de los cumpleaños, de los aniversarios, de la muerte de alguno de los miembros de la familia, el día del barrio, las bodas, los bautizos, ¿no? Todo este tipo de cosas son esos rituales al interior. Y precisamente son esos que nosotros culturalmente les hemos dado una importancia y un significado muy fuerte. Cuando hay hechos de violencia sociopolítica, estos rituales al interior de la familia cobran otro sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos encontrado con familias que si continúan celebrando el cumpleaños de esa persona ausente, ¿no? Entonces les sirven el plato en la mesa el día de su cumpleaños, cantan el Happy Birthday el día del cumpleaños, ¿no? Y así esa persona no esté desaparecida o haya sido asesinada, bueno, todo esto. Entonces nos hemos encontrado con que estos rituales al interior de las familias se transforman, se modifican, se movilizan precisamente para tomar otro tipo de sentido. Y están los que hablamos que son los rituales, los otros que son los rituales al exterior, y estos son actos que tienden a ser más amplios, ¿no? Entonces son como fiestas patrias, días de la madre, el día del amor y la amistad, el día de la mujer, ¿no? Entre otras fiestas que se celebran a nivel nacional. Y estos precisamente toman un significado donde es toda la comunidad la que se apropia de. Entonces, por ejemplo, las madres que han perdido a sus hijos en una comunidad siempre se reúnen y festejan el Día de la Madre y hacen actos simbólicos y representativos este día, ¿no? Entonces que crean un tipo de ritual ya muy específico al interior de sus comunidades. Entonces hablamos de estas dos clases de rituales.
Bueno, ¿cuáles serían los principales motivos de los rituales?
Bueno, hay un autor que habla desde 1991, que es Black, él es sistémico, y él le propone seis motivos que podrían ayudar a orientar la planeación de estos rituales. Entonces, vamos a recoger estos seis. El primero de ellos es la pertinencia, y es un poco lo que hemos venido hablando, ¿no? Y es, tiene que ver precisamente con las personas como miembros de grupos y familias y comunidades, y cómo estos rituales son importantes y pertinentes para su comunidad, ¿no? Entonces, precisamente es como yo leo el contexto para crear un ritual pertinente, adecuado y que permita la sanación a la comunidad, ¿no? Eso es bien importante. Otro de los motivos es la curación, y es precisamente que en estos rituales se permita la expresión del dolor y se permita todas, como que se tenga la posibilidad de exteriorizar todos los dolores que en la vida cotidiana no se pueden hacer, ¿no? Entonces hemos encontrado padres de familia que han perdido sus hijos y que no exteriorizan el dolor porque la cotidianidad así pues lo lleva al que el padre no exteriorice, no llore, no cuente, no exprese su dolor, y lo que hace estos rituales precisamente es uno de los motivos es cómo voy a curar en este escenario, cómo voy a ayudar, ¿no? No, más que voy yo como acompañante a curar, es no, cómo voy a ayudar a generar un espacio de curación y sanación para estas personas que no lo han hecho en la cotidianidad. Otro de los motivos es precisamente la identidad. Entonces, estos se van construyendo a partir del tiempo, ¿no? Identidad como hijos, como hermanos, como amigos, ¿no? Cada uno de las personas que participan en ese espacio tienen una relación con el hecho de violencia, ¿no? Con el hecho de violencia vivido. Entonces, yo soy el hijo de la familia que fue desplazada, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi papel y mi identidad dentro de esta familia como hijo, ¿no? ¿Y yo qué hago y cómo me desempeño como hijo? Entonces, el ritual lo que debe es reconocer todas aquellas identidades que se encuentran inmersas en ese escenario. También es algo supremamente importante negociar esas creencias. Ese es otro de los motivos que ayudan a orientar y a planificar estos rituales. Y es que son especialmente útiles cuando se presentan conflictos por creencias distintas, ¿no? Entonces, unos creen en un dios, sí, otros creen en una religión, otros, bueno, todas aquellas religiones que hay, que están inmersas en nuestras sociedades. Entonces, ¿cómo en esos rituales se puede negociar y se puede hablar de todos esos dioses, ¿no? Que tiene cada una de las personas o cada una de las familias para precisamente sanar? Porque tú sabes, Melissa, que la religión se convierte también en un espacio de sanación, ¿no? Muy fuerte para las personas que han sido víctimas del conflicto armado y para las personas que han sufrido algún hecho de violencia,
por así decirlo.
Está también otro de los motivos y del que hemos venido hablando constantemente, es la reconciliación y la reparación. Entonces, ¿cómo el ritual permite a las personas reconciliarse entre sí, ¿no? Entre los miembros de una sociedad, de una comunidad? Entonces, ¿cómo el ritual me permite conmemorar este día? Como decíamos con por ejemplo, con el Día de las Madres, ¿no? Entonces, ¿cómo yo conmemoro este momento, ¿no? Entonces, este tipo de rituales facilita que las sociedades elaboren y cierren episodios o momentos históricos que han dejado huella en sus vidas, ¿no? Y en su cotidianidad. Y está, por último, la celebración, y estos rituales deben tener como también referencia, deben referenciar precisamente esos festejos y estos actos más solemnes y sagrados para las familias. Son como estos los motivos por los que se hacen los rituales, ¿no?
Bueno, sí, todos estos motivos que mencionas son muy interesantes. Realmente creo que, pues, para mí es novedoso, y creo que para muchos de los estudiantes y de los oyentes que en este momento nos escuchan, pues es como un tema pues que es muy importante, pero que tal vez no habíamos visto la importancia, ¿no? Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, ya para concluir, me gustaría que mencionaras los elementos a tener en cuenta en la elaboración de los rituales.
Bueno, ya recogiendo entonces, es muy importante identificar precisamente cuáles son esos símbolos que vamos a utilizar en el proceso de acompañamiento en el ritual. Entonces, los acompañantes debemos incluir objetos o palabras que faciliten la movilización de algunas de las creencias o de los significados que tienen las personas frente a las situaciones de violencia que han vivido. También es importante identificar que dentro de los rituales vamos a tener momentos cerrados, es decir, que son momentos que no se van a negociar, son momentos puntuales, precisamente con el trabajo de los, con el trabajo de algunas herramientas como los símbolos, ¿no? Entonces sabemos que vamos a trabajar con el agua porque tiene un sentido que le vamos a dar nosotros los acompañantes, pero también no vamos a ser tan rígidos, sino que vamos a permitir aspectos abiertos donde sea la comunidad la que esté movilizando constantemente el significado de este elemento, como lo hemos venido nombrando, por ejemplo, el agua, ¿no? Entonces, es eso, es tener la posibilidad de tener aspectos abiertos y cerrados dentro del ritual como uno de los elementos. Otro elemento supremamente importante que no debemos olvidar es el tiempo y el espacio, ¿no? Señalar la experiencia como algo distinto y diferente de las actividades habituales de la vida de las personas, ¿no? Entonces el ritual debe tener un tiempo y un espacio específico, un lugar adecuado para el ritual, ¿no? Si nosotros hacemos un ritual en medio de, no sé, al aire libre, pues tenemos que asegurarnos que alrededor no van a estar personas como tal observando y, ¿sí? y siendo precisamente observadoras de lo que se está haciendo, no, sino que lo que se quiere es que sea un poco privado y que tenga ese contenido íntimo, ¿no?, que se le da a los rituales. Y ya para finalizar, hay cuatro puntos importantes que no debemos olvidar, y es que un ritual es funcional en la medida en que lo que en él se haga esté lleno de total sentido y significado para los participantes, para las personas que estamos acompañando. Otro punto importantísimo es que este propone marcar cambios ante las situaciones que estén generando daño o malestar. Si nosotros no le apostamos a que el ritual le permita a la persona transformar y resignificar esos dolores, estamos dañando posiblemente o victimizando, ¿no?, a la persona, ¿no? Y el agente social, es decir, el acompañante, puede facilitar la distribución de funciones para que este no sea un ritual obligado, ¿no? Entonces yo no debo ser la única que orienta, que guía, que dice, sino que la comunidad, precisamente al ser flexible el ritual, hace que participe y modifique ciertas características del ritual, ¿no? Y ya para finalizar, y vuelvo y lo reitero, y es que no podemos olvidar que el ritual, que antes de hacer el ritual, es supremamente necesario como acompañantes psicosociales indagar cuáles son esas comprensiones socioculturales y ese contexto en el que viven estas personas, ¿no? Precisamente para no hacer daño y para no generar más impacto y dolor en las personas que han sido víctimas del conflicto armado.
Bueno, ¿qué otra recomendación ya de manera general para la comunidad?
Bueno, yo creo que ya recogiendo cada uno de los momentos que hablamos sobre los rituales, es muy importante que la psicología permita, ¿no?, y esta entrada de espacios alternos, ¿no?, de estrategias que facilitan a la comunidad, a las personas, resignificar todos esos dolores, ¿no? Muchas veces, y antes en la psicología pensábamos que si no actuábamos de determinadas formas no permitíamos movilizar, o no hacíamos terapia, o no sanábamos, ¿no? No ayudábamos a sanar. Entonces yo creo que esto como ritual nos permite ampliar la mirada y tener como otras posibilidades y otras herramientas a la hora de acompañar las comunidades.
Bueno, realmente este tema ha sido muy interesante, el pensar en los rituales como una estrategia terapéutica para contribuir de alguna manera, como guiar o orientar estos procesos de sanación de las personas que han sufrido algún tipo de, digamos, hemos como trauma o dolor a partir de una pérdida, o igualmente a raíz del conflicto armado. Bueno, te agradezco mucho tu compañía en el programa de hoy, Ana María. Ha sido un gusto contar contigo. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.